Ser Podcast.
A ver, portavoces de la paradoja, iba a decir el chico que acaba de venir de la guerra, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. No tan bien como yo en Tarifa. O
tienes muy buena cara, estás más delgadito.
Estoy bien.
Cuéntanos.
Bueno, nada, escuchándote estoy otra vez pensando en qué mundo estamos, ¿no? Si Donald Trump hubiera dicho a los de la luna, abran, putos locos, abran la luna, que vamos para allá con mis astronautas, ¿no? Es decir, estamos en una situación ahora mismo de tanta incertidumbre, pendiente de lo que pueda hacer Pakistán con esas llamadas, que ya reconoce Witkoff que se está escribiendo directamente con el ministro de Exteriores iraní. También hay una tesis muy interesante como que redunda en lo que ya reconoció Israel, que se les están acabando los interceptores de misiles, sí, y que por eso están acelerando las negociaciones para que se pare esos bombardeos al menos durante 15 días. Entraría en vigor de manera inmediata.
Pero Trump ha dicho que no, ¿eh?
Bueno, están, Witkoff sigue mensajeándose con el ministro de iraní y esa vía está abierta. Y yo creo que Israel, aunque Netanyahu está encantado con esta situación, y John y Rafa conocen también muy bien cuál es su ansia realmente, que es seguir expandiéndose hacia el norte, pero yo creo que estamos en unas horas que sí que pueden derivar o en un alto el fuego, seguramente fallido, temporal, etcétera, etcétera, como pasó con Gaza, pero si no vamos camino, creo que al desastre total, porque todos los movimientos militares de Estados Unidos y militares de Israel apuntan en esa línea, no han movido. No han hecho el mayor movimiento de soldados en décadas de historia solo para pasearse temporalmente por la zona, ¿no?
Claro, esa es la clave, el gran despliegue que ha hecho allí. Lo hablamos el otro día con Jesús. Hoy hay otra rueda de prensa con Jesús Núñez. Sí. Hay otra rueda de prensa de Trump, ¿no? Esta tarde.
Pero
no
hay para la peli.
Claro, está preparado.
Para hablar del rescate del aviador.
Sí, pero bueno, a saber lo que puede decir, porque es tan impredecible que puede salir cualquier cosa de ahí. Lo cierto es que aunque se hable de negociaciones, claro, la última vez que habló él de negociaciones cara a cara que se estaban llevando a cabo con Irán fue en el momento en que decidió empezar la intervención, empezar la guerra. Es decir, que es que...
Claro, si recuerda, 2015 se llega a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, llega Trump al poder 2018 y rompe el acuerdo y los bombardea. El año pasado, en plenas conversaciones Irán-Estados Unidos, el acuerdo sobre la energía nuclear y empieza la guerra del verano de los 13 días, Israel y Estados Unidos. Y ahora que se supone que están negociando, han vuelto a bombardear instalaciones fundamentales, el yacimiento de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la credibilidad del presidente de los Estados Unidos está peor que nunca y no sabemos exactamente, aunque diga hoy que en 24 horas va a parar la guerra, no nos vamos a fiar de él porque tampoco ha parado, por ejemplo, el genocidio.
Oye, el único que va ganando es Netanyahu.
Tú acabas de regresar del Líbano y bueno, igual nos hemos acostumbrado a esas imágenes de devastación, de edificios demolidos, de zonas fronterizas cada vez más extensas donde ya se hace imposible vivir directamente.
Sí, un poco la sensación que tengo cuando vengo aquí y tomo contacto con la gente más normal, ¿no? Los periodistas que estamos súper motivados, es que se están conviviendo con naturalidad con la guerra. Y que la única manera que tienen de pensar o percibir la guerra es a través de los bolsillos, que es lógico, porque todos al final tenemos medios de vida, gasolina. Pero ¿les parece normal que se bombardee el centro de Beirut? ¿Les parece normal que los israelíes estén ya ocupando el 15% del sur de Líbano? Es decir, creo que hemos adoptado una posición de cotidianidad con la guerra, en la que ha contribuido mucho, por supuesto, Donald Trump, saltándose toda la legalidad internacional. Ya no hay unos límites, no hay una fórmula de consenso para por qué se lleva a cabo una guerra ilegal como esta o no. Y me preocupa eso, ¿no? Que estando en el Líbano está proporcionalmente aportando más muertos a la guerra que Irán. En Irán lo que se reconoce aproximadamente son unos 1.800 muertos, pero en el Líbano llevamos más de 1.200, es decir, proporcionalmente por número de población. Es una guerra, además, donde se intercambian los ataques a pleno centro de Beirut, donde hemos estado todos en algún momento, y en pleno centro se van derribando edificios, etcétera, etcétera. Y paralelamente, donde en el sur han castigado ya hospitales, puentes, el número de desplazados es brutal, más de 1 millón de desplazados. No hay lugar. Estos días veíamos unas fotos estupendas de Emilio Morenati sobre esos desplazados internos en las playas, en la Corniche, en Beirut, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un poco contra natura y me revuelvo en que nos acostumbremos a que se dé por natural que se invada un país soberano como el Líbano bajo la excusa de acabar con Hezbollah, que se mate a civiles todos los días, que se mate a niños.
Me decías esta mañana que ya no hay heridos después de los ataques.
En una de las entrevistas que mantuve ayer, bombardeaban el barrio que está al lado de Dahia, un poco al norte, donde el hospital Hariri, que es el más grande de Beirut, y el director del hospital, que lleva desde los 80 trabajando ahí, se ha comido todas las invasiones israelíes, decía que esta guerra era diferente porque ya no hay heridos, hay directamente muertos, o los pocos que son conscientes de los avisos en las redes sociales, etcétera, etcétera, que es Israel, sí atienden a las evacuaciones. Y que las armas han evolucionado de tal manera, los misiles, los impactos, las bombas, etcétera, etcétera, que ya cuando hay un impacto en un edificio, cuando van exactamente a un lugar donde hay objetivos de Hezbollah, acaban con todos, ¿no? Y eso me choca, porque viene de la guerra de Ucrania, hay un montón de mutilados, hay un montón de heridos, los drones causan una serie de heridas, y en el caso del Líbano está siendo tan destructivo, digamos, el tipo de bombardeo que está llevando a cabo las tropas de Netanyahu, que están arrasando con la población.
De momento, con lo que han acabado es con Gaza. Han acabado materialmente, pero han acabado también informativamente, porque ahora ya estamos mirando a otros focos, y a lo mejor forma parte de la estrategia, ¿no? Entrar un poquito en el Líbano, destruir esa franja sur, y como solución final decir, bueno, vale, venga, solo me quedo con Gaza. Y es que yo ya... A mí todo me parece normal, quiero decir. Estamos en manos de dos locos que empiezan las cosas y que no saben dónde van. Hay uno que es un poquito más listo porque tiene muy claros cuáles son sus objetivos, que es Netanyahu, y es menos dubitativo que el otro. El otro parece que está bailando la yenka, pero yo creo que esta estrategia de ir a más para al final quedándose con menos, que digamos el mundo dé por bueno lo que hace 15 días, hace 3 meses no hubiéramos dado por bueno, yo no sé si forma parte de esa estrategia.
Ya se viene a recordar Gaza, porque hoy mismo Médicos Sin Fronteras ha vuelto a denunciar que no se está permitiendo la entrada de medicamentos. Es decir, en Gaza no solo se mata con las bombas, se mata con enfermos crónicos que no reciben medicación, con niños que siguen padeciendo desnutrición, etcétera, etcétera. Y es lo que dice un poco Isaías, es expandir esta idea de que como los de Hamas son muy malos, el régimen iraní es muy malo, etcétera, etcétera, que por supuesto podemos enumerar un montón de cuestiones a poner el foco, pero no, eso no puede justificar que arrases con toda la población civil, que en el caso de Gaza ha sido claramente la población más afectada, y de nuevo son los civiles los que están poniendo los muertos en el Líbano y en Irán.
Yo creo que de alguna manera los medios de comunicación serios también estamos cayendo un poco en la trampa de la que hablabais, ¿no? A lo mejor hay una estrategia en todo esto, y puede que sí, poner en marcha la manguera de falsedades constantemente hace que estemos buscando o tuiteando, repitiendo todo lo que va sucediendo, y Trump es un especialista en esto, en dar informaciones de levantarse a una hora, soltar, o sea, levantarnos por la mañana aquí a las 9 y estar leyendo todo lo que el tío ha tuiteado a las 2 de la mañana, ¿no? Esta teoría de inundar la zona de mierda, decía Steve Bannon, les funciona, porque por alguna razón seguimos viendo lo que dice Trump o su secretario de guerra ahora, de defensa, pero no lo que dicen los generales que han sido purgados por él, por ejemplo, ¿no? Que están hablando de que Pete Hesse es un criminal de guerra, con sus declaraciones, que están hablando de que hay que aniquilar, matar, y nuestros hombres tienen que arrasar con todo, eso es de un criminal de guerra, y no le estamos dando voces a toda esta gente, ¿no? Entonces, yo me resisto a que solamente estemos hablando de las necedades que suelta Trump, y no estemos hablando de la gente que dentro de su propio partido, dentro de su propio movimiento MAGA, está diciendo que esto es una chaladura, ¿no?
Fíjate, al hilo de esto que dices, John, y de esas otras voces que no estamos escuchando, esta mañana había una entrevista en la BBC con Ben Rhodes, que era el asesor, uno de los consejeros más cercanos de Obama, asesor de seguridad también, y hablaba precisamente de eso, de que, bueno, tiene la sensación de que estamos ante un caso de un hombre solo tomando decisiones, él solo en una habitación, aislado por completo de cualquier consejo, de cualquier asesoría militar, que está a punto de cometer crímenes de guerra, como están diciendo otros de sus generales, que Irán de esto está saliendo más fortalecido, pese al daño que se le está haciendo, y acababa diciendo, vamos a tener la ocasión de ver hasta qué punto el ejército, los militares de Estados Unidos, son capaces de decirle no y de plantar cara a Donald Trump. Bueno, Ben Rhodes conoce bien cómo funciona la Casa Blanca y cómo funcionan los mecanismos del poder en Estados Unidos. Y quizá ha ido un poco lejos, pero bueno, me ha llamado la atención.
O sea, hay generales, hay jefes de Estado Mayor que hablan de lunático. Así se han referido a su propio presidente, ¿no? Generales que han sido purgados. Y no sé por qué, pero no les hacemos demasiado caso, ¿no? Seguimos otra vez hablando de lo último que ha dicho Trump. Ahora mismo, los jefes de Estado Mayor de Trump no saben con qué se va a despertar o se habrá despertado hoy. ¿Qué le habrá parecido lo de la liberación o el rescate de este coronel? Le habrá parecido una heroicidad. Una ¿Pero película. Eso qué significa? Aparte de que ya tiene una película en mente, ¿no? ¿Significa que puede lanzar a los 50.000 que tiene ahí porque, joder, si hemos rescatado a un tío que ha estado durante 2 días escondido y solo nos ha costado dos C-130, metemos a 50.000 marines ahí? ¿O estará pensando todo lo contrario? O estará pensando que si me han derribado un F-15 es que a lo mejor todavía se han guardado un montón de cosas, ¿no? Y es mejor. ¿Va a hacer caso a sus generales?
Esto es tan efervescente que ayer había muchos medios haciendo teorías sobre si los aviadores caían en manos del régimen iraní, que podía cambiar la guerra.
Claro.
Y al rato nos enteramos que habían sido liberados. Es decir, esto pasa a tal velocidad. Pero hay una cosa de lo que estamos comentando que creo que se nos pasa por alto, y es que esa metáfora que hacía Rafa de un Donald Trump en una habitación solo tomando decisiones... En todo caso, Trump, a los únicos que está escuchando es a los más radicales de los más radicales, que se abrazan incluso a la religión. Ahora son soldados de Cristo los que vienen a luchar en la zona. Y si estamos en manos de gente que está poseída, poseída por unas ideas que no tienen nada que ver con las leyes de la guerra, que no tienen nada que ver con las estrategias militares, etcétera, etcétera. Entonces me preocupa que dos lunáticos de sus propias religiones y sus ideologías, como son Netanyahu y como son Donald Trump, estén matando a tantos civiles en nombre
Ha pasado desapercibido, Nico, muy poco o muy poco apercibido, que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, un fascista, chalao, iluminado, brinde con champán y haya tenido que venir un ujier del Parlamento de la Knesset para pararle porque estaban aprobando la ley que permitía la pena de muerte solo para los palestinos. Y luego se saca un tuit enseñando una horca diciendo esto es lo que les espera a todos los palestinos. Y todos los suyos iban con un pin que era una horca. O sea, es que esto yo lo he visto en Estados Unidos, en la Ku Klux Klan, que iban todos una horca tatuada.
La vicepresidenta del Parlamento llevaba la soga en la mano.
Claro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.